Últimamente hemos visto en las noticias que, con mayor o menor alarma, empiezan a llegar inversores extranjeros a comprar grandes porcentajes de empresas españolas, muchas veces en empresas que son estratégicas. Se me viene a la cabeza cuando aquel fondo ligado a la monarquía Arabia Saudí quiso comprar una parte de Telefónica y entonces el gobierno tuvo que intervenir para que no fuera el accionista mayoritario. Ahora también estamos viendo en las noticias que la empresa Talgo, los trenes, parece que hay una empresa, un fondo ruso de alguna forma conectado a algo de Rusia, que ahora siempre suena muy mal, que quiere comprar parte de Talgo. Y verdaderamente esto nos lleva a la pregunta de si hay un peligro que empresas estratégicas de la infraestructura fundamental del Estado pase a estar en manos de accionistas extranjeros. Pero también esto, el conflicto que tiene, es decir, bueno, pues esta es la ley del libre mercado, ¿no? Si puede llegar alguien y tiene el dinero para comprar el 10% de una empresa, pues ¿por qué no va a poder? De todo esto, tenemos una ley ahora en España, que es la ley anti-OPAS, ¿no, Nico? Que es la que impediría, protegería que esto sucediera.
Eso es. Y de esta introducción que nos comentas, surgen de primeras varias preguntas. O sea, siempre ha habido, y sigue habiendo y seguirá habiendo, inversión de capital extranjero, de dinero extranjero en empresas españolas. Esto es algo que no se puede parar, a no ser que seas...
Y que es positivo también, ¿no?
Y que es, en principio, es positivo. Sin embargo, hay ciertas empresas que son consideradas empresas estratégicas, y ¿qué es exactamente estratégico? Ahora lo seguimos definiendo, que puede no ser ideal que lo controle un fondo extranjero, una empresa extranjera, principalmente si depende, o especialmente si depende de un gobierno directamente, si es un fondo público, como era el caso de Arabia Saudí. En Telefónica, el caso que has mencionado, va por otro lado, no es exactamente o no depende exactamente y no se ha parado por la ley anti-OPAS, pero está todo relacionado. Entonces, lo que queremos tratar hoy es explicar en qué consiste esta ley anti-OPAS, qué es una OPA, para empezar, y luego ya vamos viendo, pues, los distintos casos que ha habido y cómo se ha aprovechado el gobierno actual del contexto de la pandemia para restringir mucho más este tipo de operaciones de capital.
Porque una OPA, vamos a empezar por ahí, ¿qué significa?
Significa oferta pública de adquisición. ¿Y esto en qué consiste? Una compañía, cuando comienza, tiene distintos dueños, entonces en un primer momento puede ser privada, y los trozos de esta compañía, las acciones, no se compran ni se venden en un mercado público. Somos tú y yo, que hemos montado una pequeña empresa, y va creciendo, y nosotros somos los dueños, y los beneficios que genere esta empresa se nos reparten a nosotros, que somos los dueños. Si llega un momento que esta compañía queremos que crezca de manera importante, tenemos dos opciones. O podemos contraer deuda, pedir un préstamo grande a inversores extranjeros, a un banco, o no a inversores extranjeros, sino grupos de inversores, o podemos distribuir la propiedad de la compañía en distintos inversores.
Que es cuando la sacas a bolsa y la gente anónima compra acciones de la Torre del Faro, S.A.
Lo puedes hacer de manera pública, lo sacas a bolsa, o traes a otro capital privado que le vendes parte. Bueno, esto es lo que se llama una IPO en inglés, una oferta pública inicial, que puede ser de distintos tipos, no vamos a entrar ahí. Una vez ya es pública la compañía y se compra y se vende en el mercado, si hay una sociedad, una tercera sociedad o entidad o persona que quiera tomar control de ella, hay distintas regulaciones, pero no puedes ir a escondidas, por así decirlo. Tienes que anunciar que vas a hacer una oferta pública de adquisición, quieres comprar gran parte o la totalidad de una compañía.
O sea, para quedarte con el control ejecutivo de esa compañía.
O vas a tener un control relevante. Esto depende de la legislación en cada país y por tipo de sector. Un ejemplo muy claro y que nos puede aclarar esto es cuando Elon Musk compró Twitter. Elon Musk compró Twitter y dijo públicamente que lo iba a comprar a un precio, era $54.20, que es más alto que lo que estaba en ese momento públicamente comerciada la acción. Entonces, si siempre se compra por un precio más alto, porque tú te vas a quedar con un cierto control de la compañía, y esto, la ley dice que hay que anunciarlo públicamente, para que los accionistas que quieran vender su participación sea un proceso abierto y lo puedan vender a este tercer inversor nuevo que está entrando, que ha lanzado una OPA, una oferta pública de adquisición.
Vale, o sea, la OPA la lanza el que quiere comprarlo todo.
O
una
gran
parte sustancial. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema con las OPAs? Porque todo parece que es parte como de oferta y demanda.
Y además, en un mercado que trata de ser abierto, no tiene por qué ser algo malo. Como hemos dicho al principio, si una empresa necesita dinero, puede venirle bien que un inversor extranjero compre a un precio más alto de lo que está la acción y entre en las operaciones de la compañía. Sin embargo, el gobierno hay veces que prefiere intervenir. Esta intervención, hasta hace poco, era muy limitada y no era legal, pero en el contexto de la pandemia se establecieron o surgió esta ley antiopas.
Porque, perdona, ¿cuánto es el porcentaje que puede comprar una compañía? ¿Entero? O sea, si yo quiero, ¿puedo comprar el 100%?
Sí, y esta ley pone restricciones a ello para ciertas compañías. Entonces, la ley antiopas surge en marzo del 2020, con el COVID. Y es que cae en picado el valor de las empresas públicas españolas y un fondo extranjero con mucho dinero líquido podría comprar en ese momento una empresa española importante a un precio muy
rebajado. Aprovechando que está bajo por la pandemia.
Exactamente. Entonces, esto deja, pues era un escenario muy goloso y el gobierno inmediatamente, creo que es el 17 de marzo, o sea, fijaos la rapidez con la que lo hace, que estábamos encerrados unos días antes nada más, pone ciertas limitaciones a estas compras. Pone limitaciones en las cuales el gobierno tiene que aprobar unas compras mayores de ciertos porcentajes. Y esto no está en línea con los tratados europeos. Los tratados europeos, desde el principio, surgió en el 92, luego hay algunas modificaciones, desde el principio siempre abogan por una liberalización del mercado. Una opción de que no se pueda limitar los movimientos de capital entre Estados miembros, pero también entre Estados miembros y terceros países.
O sea, de primeras esta ley antiopas es por una emergencia nacional como es la de la pandemia, pero en teoría está reñida con los valores europeos.
Con los valores iniciales. En el 92, el Tratado de Maastricht dijo que el objetivo era liberalizar el movimiento de capitales. En 2003, España adopta esta legislación y hace una legislación comprendida española adoptando estos tratados europeos, y en 2019, a nivel europeo, se establecen pues, unas ciertas excepciones. Se dice que, y aclara, que la inversión extranjera puede ser intervenida, puede ser controlada por el Estado en cierto modo, si afecta en ámbitos de infraestructura, de información sensible, de suministros, y que se pueden evaluar las características del inversor extranjero que venga.
Esto es cuando empezamos ya a hablar de empresas con intereses estratégicos, ¿no?
Eso es. Se busca a nivel europeo que los estados puedan tomar estas decisiones, puedan parar ciertas operaciones, pero siempre de manera transparente, y esto remarcado, de manera transparente y no discriminando a terceros países. Entonces se obliga a que los estados justifiquen decisión de por qué evitas ciertas compras, ciertas operaciones. Y así hemos llegado a marzo del 20. En marzo del 20 se limitan estas compras a un 10%. Si quieres comprar más de un 10%, tienes que pedir permiso al gobierno. Y unos meses después surge un segundo Real Decreto Ley, teníamos el primero que hemos dicho, del que hemos hablado en todo momento, y luego se hace un segundo. Entonces, toda esta ley antiopas que se comenta, en realidad son dos en paralelo, y se empieza a complicar la cosa. La primera es con carácter permanente, que se veta a inversores externos, y también luego más tarde se ajusta para que funcione para los de la Unión Europea, para que puedan comprar, o sea, que no puedan comprar un 10% de las compañías cotizadas. Y la segunda ley que hicimos, la temporal, es la que se ha ido prorrogando y ahora mismo está mantenida hasta finales de 2024, limita también compraventas de activos privados importantes. No entro en los detalles de qué es importante. Un apunte o un ejemplo que podemos decir es si una empresa extranjera quiere comprar más de un 5% de las placas solares de España, es un ejemplo burdo y tiene muchos detalles por detrás, pero tendría que pedir permiso. Placas solares, no es una empresa, sino placas solares, activos, sí. Activos. Entonces se limita también con este segundo Real Decreto Ley compras de activos y también incluso en empresas privadas. Lo que estamos viendo es una intervención del Estado en un contexto de emergencia que limita tanto empresas públicas como empresas privadas y que se dice que es temporal. Se ha prorrogado ya anualmente, la última vez se prorrogó en 2022, se fue prorrogando anualmente. Y la prórroga del 2022 no fue anual por las elecciones generales que se veían venir en noviembre del 23, que al final se adelantaron. Y entonces eso se prorrogó por 2 años, por eso ahora está activo hasta final del 24. Limitación de operaciones públicas y privadas, estatal.
O sea que en principio esto es un mecanismo de defensa, pero que ha pervivido más allá de la pandemia.
Ha pervivido más allá de la pandemia y el último ajuste que ha habido, que ya es la última ley, lo más actual que tenemos, es en 2023, en julio. Y aquí lo que se establece es simplemente una mayor rapidez de los procesos, antes el gobierno tenía 6 meses para responder, ahora 3, una mayor claridad en qué concierne la ley y en qué operaciones puede entrar, aún así no está del todo claro, y además se filtra mejor para que no le lleguen todas las pequeñas operaciones al Estado, sino que solo las relevantes y tengan que tomar decisiones sobre operaciones relevantes. Entonces, esto lo que causa es un gran debate, es qué derecho tiene el Estado a intervenir en operaciones...
En un posible inversor que venga a comprar, ¿no?
En el libre mercado en general. Y entonces tenemos gente que está a favor y posturas en contra. Las posturas en contra, la CNMV se ha pronunciado claramente en contra de esto. Esto es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y ha argumentado varias veces que esto está evitando la entrada de capital extranjero en España. Por un lado, queremos abrirnos a la posibilidad de que inversores traigan dinero a España y apuesten por empresas españolas, pero por otro lado se está limitando o controlando a nivel estatal.
Y también debe ser algo que disuada mucho, ¿no? Porque un inversor extranjero igual va a un país donde no va a tener que lidiar con una administración que tiene una ley muy hostil hacia la inversión extranjera.
Son más trabas administrativas que complican el proceso.
Claro, entonces te vas al país que no te las vaya a hacer sufrir.
Por ejemplo, aquí también se ha pronunciado en contra, aunque no está del todo claro, Feijóo. En su momento, en algunas entrevistas, le han preguntado, no llegó a dejarlo claro del todo, y en el programa del Partido Popular no estaba la derogación de esta ley.
¿Y quién está a favor, aparte del PSOE?
A favor, algunas de las empresas están a favor, y inicialmente todo el mundo estaba a favor.
Sí, inicialmente lo puedo entender, porque si están las empresas con los precios de sus acciones tiradas, pues te puede venir cualquiera y te las compra.
Y las propias empresas lo pidieron, en este caso. Y porque les protegía de posibles, lo que se llama, compras hostiles. Protegía a las empresas españolas y también al inversor español.
Pero el hecho es que, por ejemplo, has dicho antes que era un tema distinto, pero Telefónica y Talgo, que sí que son empresas estratégicas, que ahora definimos mejor qué es exactamente estratégico, pero parece que, por ejemplo, se ha impedido que el fondo saudí pudiera controlar la Telefónica.
Lo de Telefónica es un poco distinto, pero definiendo lo que es estratégico, son inversiones extranjeras directas en España que afectan al orden público, a la seguridad jurídica, a la salud pública, infraestructuras críticas, que incluye energía, agua, transporte, comunicaciones, medios de comunicación. O sea, es una bolsa bastante grande en la que de una manera u otra puedes encajar, no te diría casi cualquier empresa, pero muchas empresas.
Bueno, pero sobre todo las que parece que afectan las infraestructuras críticas del Estado.
Sí, pero ¿qué afecta? Es algo que queda muchas veces a interpretación del Estado, y por eso lo que está ocurriendo es que muchas de las compras que se hacen, que esto es algo muy común, se remitan al Estado y el Estado esté sobrecargado con estas peticiones y aprobaciones.
Claro, y luego también piensas que un inversor extranjero va a venir a comprar una compañía de cierto tamaño, y qué compañía de cierto tamaño no tiene una relación con el sector público como para considerarla estratégica. Pues la Torre del Faro no, pero cualquier empresa que sea un pelín mayor tendrá alguna relación que pueda considerarse estratégica.
Y es que en los últimos 3 años, o sea, del 20, 21 y 22, del último año no tenemos datos, algunos ejemplos que han necesitado aprobación es la compra de Euskaltel por Másmóvil, esto es un operador telefónico que operaba principalmente en el País Vasco, la compra de Naturgy por IFM, que es un fondo extranjero, y la compra de una firma vasca de renovables por EQT, otro fondo extranjero. Entonces, el gobierno ha estado activo en esto y generalmente ha dado paso a las operaciones. Sin embargo, llegamos a los últimos casos más relevantes que tenemos, el caso de Telefónica y el caso de Talgo. El caso de Telefónica es un poco distinto porque la operadora saudí, que se llama STC, está controlada por el fondo PIF, que se llama el Fondo Soberano de Arabia Saudí, Public Investment Fund de Arabia Saudí.
O sea, es el Estado saudí.
En última instancia, sí, es el Estado saudí, pero a través de primero del Fondo Soberano y luego de su empresa de telecomunicaciones. En septiembre anunció que había adquirido un 9,9%. Esto está por debajo del 10% que decimos que dice la ley, para el cual se tiene que pedir permiso. Sin embargo, este 9,9 está comprado en 2 paquetes. 5% en acciones de verdad, o acciones tal cual las conocemos, y el otro 4,9% son derechos de compra de acciones, que caducan el 5 de marzo del 25. Es decir, la empresa saudí lo que tiene es una opción de compra de acciones de Telefónica por un 4,9% que vence en un año. Entonces, tiene la posibilidad de comprar. Pero aún así no llegaría al 10% que decimos. Lo que pasa es que como Telefónica es un proveedor del ejército, lo que dice la ley es que el gobierno debe autorizar su entrada siempre y cuando se quieran ejercer derechos políticos, es decir, votar en la Junta o nombrar a un vocal en el Consejo de Administración. Es un poco lío, pero si superas un cierto porcentaje, necesitas la aprobación del gobierno por ser un proveedor del ejército, no por ser empresa estratégica española. Y lo que todavía no ha ocurrido es la empresa saudí no ha pedido el permiso para ejercer este derecho de compra. Estamos en espera a que la empresa saudí pida permiso al gobierno.
O sea, pero hoy por hoy la empresa saudí tiene un 5% de Telefónica. ¿Eso ya le da derecho a estar en el Consejo con voto?
Todavía no. Todavía no está en el Consejo con voto.
Eso, para eso tendría que pedir autorización al gobierno y el gobierno concederla.
Eso es. Porque con los porcentajes como funciona, lo que pasa es que esto ya nos metemos de nuevo en demasiado detalle, pero necesitarías un 6,66% de las acciones para poder reclamar un vocal. Esto no es matemático. Hay empresas que tienen acciones de Telefónica, CaixaBank, BBVA o BlackRock, que no tienen lo que le corresponde exactamente matemáticamente según las acciones que tienen. En definitiva, necesitas un 6,6 para exigir que tengas un vocal y ahora mismo tienen un 5% con derechos de voto.
A comprar más.
Tienen un 5% actual y un 4,9 con derechos de compra. Yeah. Y para eso tienen que pedir permiso. Y esto se está debatiendo ahora mismo. Todavía no han pedido permiso, pero los saudíes están en conversación con la cúpula directiva de Telefónica. Esto ha salido en el periódico el otro día, que en el Mobile World Congress en Barcelona estuvieron reunidos. No se sabe de qué hablaron, pero se sabe que estuvieron reunidos. El otro caso más público es el caso de Talgo. El caso de Talgo se sabe mucho menos, es algo más actual, y es que en noviembre del 23, un grupo húngaro, Ganzma Bank Europe, lanzó una OPA sobre todas las acciones. No quiere comprar solo un porcentaje, quiere comprar todas las acciones.
O sea, quiere comprar Talgo entero.
Talgo entero. A, no se sabe el precio, pero se estima que algo más de 5 euros por acción. Ahora mismo las acciones de Talgo están a 4,2, 4,3 euros por acción. O sea, es
bastante
un 25% más. Y aquí lo que el gobierno ha dicho es que tiene que aprobarlo porque ha considerado Talgo como una empresa estratégica y ve posibles relaciones de esta empresa que ha lanzado la OPA con petroleras rusas y, por lo tanto, con la Rusia de Putin. Esto es un esquema, sale de vez en cuando en los periódicos, pues que la que decimos Ganzma Bank Europe depende de Magyar Wagon, que depende de un fondo de capital riesgo que se llama Solva 2, que depende de MOL, MOL, que es un inversor que tiene petroleras rusas. Un lío, pero siguiendo el hilo se llega hasta Rusia.
Al final del hilo se llega hasta Rusia, ¿no? Que eso es lo peligroso.
Y entonces esto nos lleva a la... Es que es la duda inicial. O sea, ¿sirve de algo esto?
Perdona, ¿Talgo lo van a cancelar? O sea, ¿lo va a impedir el gobierno?
No se sabe. Han dicho que lo van a estudiar con mucho detenimiento. Pero Talgo tiene un problema. Tiene una deuda ahora mismo muy grande. No es una deuda, una multa muy importante con Renfe a pagar, que además aumenta diariamente a partir de abril. Y sus cuentas, su líquido, está en negativo. El año pasado perdió dinero o su flujo de caja fue negativo.
O sea, esto es, olvidemos por un momento Rusia o las oscuras conexiones, este sería el tipo de empresa que se beneficiaría de un inversor extranjero.
En teoría, sin saber todos los detalles. Tenemos un inversor extranjero que llega y puede pagar estas multas, inyecta dinero en la empresa y la puede salvar de estos problemas que tiene ahora.
Ahora metemos dentro de esa ecuación que justo el inversor extranjero que viene resulta que está conectado con Rusia y que justo esta empresa que está en quiebra es una infraestructura estratégica del Estado.
Y que Talgo, en teoría, también es una empresa que puede considerarse o no histórica de trenes española. Bueno, eso ya según lo ves, según la importancia que le des. Pero es uno de los proveedores de Renfe. Aunque hay otros muchos proveedores. CAF también está por ahí.
Pero entonces está el debate de hasta qué punto todo queda en manos del gobierno decidir esto es libre mercado, esto ya no, esto sí, esta no.
Se previene. O sea, lo positivo es que se previene la intervención descontrolada de empresas y países extranjeros en la economía española. Ahora, si ocurriría o no, pues una inversión descontrolada no lo sé. Pero es que por lo negativo es, estás dejando fuera de España dinero e inversiones que en principio querrían venir a España. Entonces no es una cuestión fácil. Y es verdad que existe peligro por esto de que empresas españolas entren en otros países. Perdón, empresas extranjeras entren en otros países. Y dos ejemplos aquí, los dos son China. Pero que los he leído recientemente. Uno es que se vio en un momento dado que China, en parte de los routers que comercializaba, routers, vamos a llamarles como aeropuertos del Internet. Routers centrales por los cuales pasa toda la comunicación de Internet. Pues en esos routers tenía puesto unos chips que no servían para nada, pero que una vez se calentaban por el uso de la propia máquina, permitían que se decodificaran las comunicaciones. Entonces China tenía acceso a todas las comunicaciones que pasaran por estos aeropuertos de Internet, como digo, o sea, por ahí pasan todas las comunicaciones. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo incluso más reciente que se ha destapado ahora en Estados Unidos es en las grúas de carga de los puertos, que han descubierto que, de nuevo, hay chips chinos, porque son grúas chinas, que permiten mandar datos o tienen capacidad de comunicación. No se ve exactamente qué consiguen, pero pueden mandar datos, no se sabe a dónde, probablemente a China, de operación, y no se sabe si podrían sabotear la operación de las grúas. Y entonces el gobierno de Biden ha empezado ya un plan para sustituir todas estas grúas. O sea, los peligros son reales.
No, no, eso desde luego es alucinante.
Y esto son más cosas físicas que permitir dinero extranjero. Ya digo, compras de fondos y empresas extranjeras es algo extremadamente común. No solo en extranjeras a España, sino también, aunque mucho menos, españoles en otros sitios.
¿Y entonces ahora cómo queda la cosa? ¿Esta ley pervivirá en el tiempo para siempre? ¿Decaerá?
Pues inicialmente iba a ser algo temporal, y ahora mismo vemos que el gobierno está aumentando su participación en general en la economía y en la industria.
¿A través de esta ley?
A través de esta ley y de otros organismos. Ha anunciado también recientemente que el SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, va a comprar un 10% de Telefónica. Esto es una entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que fue creada en el 95. Su objetivo es aplicación de la política del momento en la economía española. Y textualmente sería que esto es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el gobierno para el sector público empresarial. Ese es el objetivo final del SEPI.
Pero lo que es que da al gobierno participación en empresas.
Y tiene ya varias, y lo que quiere es volver a entrar en Telefónica, que ya estuvo en un momento dado. Y además, una segunda herramienta que se ha creado es la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Esta la ha creado José Luis Escriba, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, y es un segundo SEPI, pero solo para empresas tecnológicas. Entonces, lo que vemos claramente es unos movimientos del gobierno para participar de manera más activa en las empresas españolas.
Eso, no sé yo, si es que a mí me deje liberal, pero la intervención del Estado es, al final, está construyendo más instituciones a través de las cuales entrar, penetrar en el mercado.
Ya, es una frase que da miedo decirla, pero es verdad, es lo que está ocurriendo. Esta segunda entidad, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, el SET, se va a nutrir de fondos europeos que va a utilizar para comprar participaciones en empresas. Yo veo venir aquí una pelea entre José Luis Escrivá y el Ministerio de Hacienda por a ver quién es el que compra Telefónica. Pero Telefónica, final, se supone que lo va a comprar el SEPI, pero ya ha dicho José Luis Escrivá que, bueno, tendría sentido que lo comprara este SEPI 2 tecnológico.
Al final esto es aterrador, es el Estado se está armando para la intervención en el mercado.
Mientras que protege las empresas españolas de intereses extranjeros.
Ah, la eterna dicotomía, ¿no? Te estoy protegiendo.
Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, es que tiene sentido, por un lado, y hemos dicho el ejemplo de las empresas chinas, pero por otro lado, es difícil decir la frase, el Estado está comprando empresas españolas. Que no quiere decir que no tenga que haber empresas que dependan del Estado, pero hasta qué punto y dónde pones la raya es algo que hay que controlar muy en detalle.
Bueno, pues seguiremos muy atentos a ver dónde se pone esta raya o si no hay raya en absoluto.
O si esta medida temporal se sigue prorrogando indefinidamente.
Nico, muchas gracias por traernos este tema. Te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.